Hola chicos, este es el audio correspondiente al teórico 2 que trata los temas de metabolismo y crecimiento bacteriano. Para arrancar vamos a hablar un poco del metabolismo bacteriano y lo que es. Seguramente algo vieron de metabolismo en organismos superiores. Definimos al metabolismo como el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de una célula, tanto catabólicas como anabólicas. Dividimos en estos dos grupos al metabolismo a fines prácticos para estudiar mejor las reacciones. Si el catabolismo incluye todas las reacciones de degradación de compuestos para obtener energía. Y el anabolismo son todas las reacciones de síntesis para generar macromoléculas a partir de precursores. Por lo tanto, el catabolismo son reacciones de oxidación de compuestos, mientras que en el anabolismo ocurre la reducción de compuestos, ¿sí? El catabolismo es la obtención de energía mediante oxidación, ¿sí? El sustrato pierde electrones, ¿sí? Por ejemplo, respiración y fermentación. En cambio, el anabolismo es la obtención de compuestos celulares por reducción, o sea, los precursores ganan electrones. Y así se sintetizan todas las macromoléculas de la célula. Pero tienen que recordar que en realidad, en la célula, ambas partes del metabolismo ocurren simultáneamente. Mientras algunos compuestos se están oxidando y degradando, otros están sintetizando, por lo tanto reduciendo, ¿sí? Cuando avancemos y veamos el metabolismo puro y duro, digamos, con el detalle de las reacciones metabólicas, van a poder ver las reacciones de reducción y de oxidación. Y acuérdense que siempre que hay una oxidación, tiene que haber otro compuesto que se reduzca, ¿sí? Las reacciones de oxidación y reducción ocurren de a pares, ¿sí? Principalmente nosotros vamos a ver las reacciones metabólicas del catabolismo, las reacciones mediante las cuales se obtiene energía, ¿sí? Dicha energía tiene que ser almacenada en la célula para luego ser utilizada. Hay varios compuestos que se encargan de almacenar energía dentro de la célula. El más común, y creo que a todos les debe al menos sonar el nombre, es la adenosina trifosfato, ATP. Fíjense, en esta diapositiva tiene la estructura química del ATP, en ese círculo rojo está contenida la molécula de ATP. Fíjense que tiene dos enlaces de alta energía, marcados en celeste, ¿sí?, que se llaman enlaces anhídro. Cuando esos enlaces se rompen, se libera energía en la célula. Por lo tanto, la célula guarda ATP, acumula ATP mediante las reacciones catabólicas y cuando necesita energía, rompe esa molécula para usar la energía para el proceso que necesite. La adenosina trifosfato, el ATP, cuando pierde un grupo fosfato, queda como adenosina difosfato, ADP, y luego puede perder otro fosfato más y quedar como AMP, adenosina monofosfato. En la diapositiva tiene la estructura también de otros tres compuestos químicos de alta energía, el fosfonilpiruvato, la glucosa 6-fosfato y el acetilfosfato. Y fíjense que tienen una tabla donde tienen el nombre del compuesto y la energía química que se libera cuando se rompe ese enlace en kilojoules por mol, ¿sí? Fíjense, tienen una G, esa es la energía que se libera cuando se rompe ese enlace. En el caso del fosfonolpiruvato y el 1,3-difosfoglicerato, más o menos la energía que se libera es de 52 kJ por mol. El acetilfosfato un poco menos, 44,8. Y después fíjense que tienen al ATP y al ADP con la misma energía, la misma cantidad, 31,8 kJ por mol. Eso es porque el enlace es el mismo, si es un enlace anhidro de alta energía de un grupo fosfato. Y después tienen en la tabla como compuestos de baja energía el AMP y la glucosa 6-fosfato, más o menos alrededor de 14 kJ por mol, ¿sí? Y ahí me gustaría que vean de vuelta la figura del ATP, ¿sí?, que donde tienen marcado el enlace en rosa de baja energía y en azul de alta energía, ¿sí? Fíjense que es un enlace diferente. Porque es entre un carbono y un fosfato. En cambio, los dos de alta energía, tanto el ATP cuando libera un fosfato como el ADP cuando libera el otro fosfato, son enlaces entre dos grupos fosfatos, ¿sí? Por eso la diferencia de energía que se libera. Bueno, entonces estos cuerpos van a estar dando vueltas por la célula, juntando la energía en la medida que se pueda, que la célula genera las reacciones del catabolismo. Y cuando sean necesarios, se van a utilizar para otras reacciones, por ejemplo, anabólicas, ¿sí? Digamos que la célula está todo el tiempo tratando de obtener energía, ¿sí? Cuando tiene exceso, por ejemplo, de glucosa como nutriente, la va a consumir para generar ATP. Y ese ATP va a guardarle esa energía hasta que se requiera para cualquier otro proceso, ¿sí? Las bacterias pueden generar ATP por tres mecanismos diferentes: por respiración, por fermentación o por fotosíntesis. En cuanto a la respiración, puede ser de dos maneras: en presencia de oxígeno, que es la más común, o en presencia de otro aceptor final de electrones diferente del oxígeno. Son las bacterias que tienen metabolismo, digamos de alguna manera, más raro, ¿sí? En el caso de que la respiración ocurra en presencia de oxígeno, da como resultado final dióxido de carbono y agua. Es una oxidación completa, ya que el carbono llega al estado de oxidación más elevado, ¿sí? En cambio, en la respiración, como ocurre en ausencia de oxígeno, no tenemos una oxidación completa de los compuestos orgánicos, sino que se oxidan parcialmente. Esto genera un rendimiento energético bastante menor. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos en detalle las reacciones metabólicas. Y el tercer proceso mediante el cual una bacteria puede obtener energía es mediante fotosíntesis. En este caso, la energía proviene de la luz y no de un compuesto químico como en los dos casos anteriores. Es muy similar a la fotosíntesis que ocurre en las plantas. Lo que varía son las moléculas de clorofila que participan principalmente. Y es súper importante en ambientes acuáticos donde los nutrientes son muy escasos, los nutrientes químicos orgánicos, y participan las cianobacterias realizando fotosíntesis. Bueno, pasamos a hablar un poco de nutrición, que algo ya hablamos cuando vimos los medios de cultivo, los tipos de medios que había que agregarles como fuente de carbono, como fuente de fósforo, como fuente de azufre, ¿se acuerdan? En este caso, vamos a ver la nutrición y cómo clasificamos a los microorganismos en función de los nutrientes que requieren, ¿sí? Definimos nutriente como cualquier sustancia que los microorganismos toman del medio para realizar sus reacciones metabólicas. Dependiendo de la cantidad en la cual necesiten, se clasifican en macro y micronutrientes. No todos los microorganismos tienen los mismos requerimientos nutricionales. Cada especie es diferente en ese sentido. Tenemos los microorganismos más comunes que requieren cosas sencillas, digamos, pero hay algunos microorganismos que llamamos estrictos nutricionalmente que requieren alguna sustancia medio rara. Estos microorganismos a veces también se les llama fastidiosos porque no crecen en cualquier medio y nos da bastante fastidio cultivarlos en el laboratorio. En la siguiente tabla tienen los nutrientes divididos en macro y micronutrientes. Acuérdense que los macronutrientes principalmente son todos los que conforman la materia orgánica, sí, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio, sodio, calcio y hierro. Y micronutrientes tenemos en su mayoría metales: cromo, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, tungsteno, vanadio y zinc, que principalmente actúan como cofactores de enzimas. Son necesarios en pequeñas cantidades y son esenciales, tienen que estar, porque si no alguna enzima requerida para el metabolismo no va a funcionar. Y pasamos a la siguiente diapositiva donde está la clasificación que les mencionaba en función de la fuente de energía y la fuente de carbono que necesitan los microorganismos. Fíjense, tenemos dentro de un recuadro rojo todos los organismos y a partir de allí salen rayas que dividen en diferentes grupos. Vamos a empezar yéndonos hacia la derecha, que es lo más sencillo. Entonces, dentro del grupo de todos los organismos, los dividimos en dos: fotótrofos, los que utilizan luz como fuente de energía, ¿sí? El otro grupo serían los de la izquierda, quimiótrofos, los que requieren compuestos químicos como fuente de energía. Dentro de los fotótrofos podemos dividirlos en dos grupos según la fuente de carbono que requieran, ¿sí? Si requieren carbono inorgánico, son fotoautótrofos, y si requieren carbono orgánico, son fotoheterótrofos. Acá les quiero hacer alguna aclaración, porque no sé hasta dónde manejan estos términos, autótrofos y heterótrofos, seguramente en biología los vieron, pero por las dudas los vamos a repasar. Algún ejemplo súper sencillo. Los autótrofos son las plantas, por ejemplo. ¿Se acuerdan que a partir de dióxido de carbono podían formar mediante fotosíntesis carbono orgánico? ¿Sí? En cambio, nosotros, los humanos, somos heterótrofos. Necesitamos sí o sí que nos den para comer carbono orgánico. No podemos comer carbono inorgánico y con ese carbono inorgánico generar nuestras macromoléculas orgánicas. ¿Sí? Es algo que no podemos hacer. A partir de carbono inorgánico, carbono orgánico. Por eso somos heterótrofos. Con los microorganismos ocurre lo mismo. Algunos requieren sí o sí carbono como carbono orgánico, porque no pueden hacerlo a partir del carbono inorgánico, como por ejemplo el dióxido de carbono. Bien, nos vamos ahora hacia la derecha del gráfico donde estaban los quimiótrofos, todos los organismos que utilizan como fuente de energía compuestos químicos. A esos los podemos subdividir en dos grupos según si esa fuente de energía química es orgánica o inorgánica. Si es inorgánica, nos vamos a la derecha con los quimiolitótrofos, y si la fuente de energía es orgánica, son quimiorganótrofos, que además requieren carbono orgánico. Y los quimiolitótrofos los podemos a su vez dividir en dos según la fuente de carbono que requieren. Si pueden utilizar carbono inorgánico, ¿sí?, son quimiolitoautótrofos, y si requieren carbono orgánico, se llaman mixótrofos. Mixótrofos porque sería una mezcla. El compuesto químico mediante el cual obtienen energía es inorgánico, pero como fuente de carbono necesitan sí o sí carbono orgánico. Espero que se haya entendido. No se mezclen con los nombres, son nombres medio difíciles. Traten de repasarlo bien y cualquier duda nos consulten. Veamos algunos ejemplos en la tabla. Tenemos una tabla donde dice tipo de microorganismo, fuente de energía, fuente de carbono y un ejemplo de ellos. Dentro de los fotoautótrofos, ¿sí?, recuerden que la fuente de energía es lumínica, la fuente de carbono inorgánico, ¿sí?, dióxido de carbono, y ejemplos, algas y cianobacterias. Fotoheterótrofas, fuente de energía la luz, fuente de carbono, requieren carbono orgánico, por ejemplo, algas y bacterias fotosintéticas. Quimioautótrofas o quimiolitótrofas, la fuente de energía es química inorgánica, ¿sí?, por ejemplo, hidrógeno, amoníaco, nitrito, sulfídrico, ¿sí?, y la fuente de carbono, carbono inorgánico, dióxido de carbono. Son, como ejemplos, pocas bacterias, ¿sí?, no son la mayoría de las bacterias, son pocas las que tienen estos tipos de metabolismo. Por ejemplo, el género Vegetoa, que oxidan el ácido sulfídrico. Y después tenemos las quimioheterótrofas, que son la mayoría de las bacterias. Las bacterias más comunes entran dentro de este grupo, cuya fuente de energía es una energía química orgánica y como fuente de carbono requieren carbono orgánico, por ejemplo, glucosa. Bueno, hasta acá cortamos con la parte de nutrición y ahora vamos a ver cómo crecen las bacterias. Vamos a hablar, propiamente dicho, del crecimiento bacteriano. Siempre que hablamos de crecimiento, hablamos del aumento del número de células, ¿sí? Acuérdense, la multiplicación, aumento de cantidad de células. Y es súper importante conocer cómo crecen las bacterias, así como qué requieren nutricionalmente, para poder estudiarlas y principalmente para poder crecerlas en el laboratorio. Recuerden que las bacterias son asexuales, ¿sí?, por lo tanto se multiplican por un proceso que se llama fisión binaria, totalmente diferente a la reproducción sexual. La fisión binaria consiste básicamente en la generación de una célula progenitora en dos células hijas exactamente idénticas una de la otra. Vamos a ver con la siguiente imagen cómo es ese proceso de fisión binaria. Lo primero que ocurre es la duplicación de la molécula de ADN. Fíjense que tenemos anclada la membrana de la bacteria, la molécula de ADN, ¿sí?, y empieza a aparecer en la segunda célula esquematizada otra molécula en color rojo, ¿sí? Una vez que está copiada toda la molécula de ADN, se anca en la membrana al lado de la molécula original y luego ocurre el crecimiento de la bacteria o de la célula a lo largo, ¿sí? Crece en tamaño una vez que está duplicado el ADN. Y luego participan un montón de proteínas y de factores de señalización que indican a la célula que tiene que formar el septo bacteriano. El septo bacteriano es una invaginación de la membrana y de la pared celular que hace que la célula termine dividiéndose en dos células. Y fíjense que abajo del esquema tienen dos imágenes que son reales de microscopía, donde se ve la célula que está a punto de dividirse, donde se ve claramente la invaginación en la membrana. La célula de la izquierda tiene un poco menos invaginada la membrana, la de la derecha es un proceso mucho más avanzado de fisión binaria, donde ya se ven las dos células casi separadas. Si pasan a la siguiente filmina, se ve un esquema también de una célula en proceso de fisión binaria, y abajo tienen varias imágenes de microscopía. Fíjense que está dividida en filas esa imagen, donde tienen diferentes cosas. La primera fila, tienen escrita a la derecha, es una microscopía de contraste de fase. La segunda fila es una tinción con DAPI. La tercera fila es una tinción con un anticuerpo anti-FTSZ. Y la última fila es la superposición de las dos filas anteriores. ¿Sí se entiende? Ahora vemos bien qué es cada cosa. La última fila tiene tanto la tinción celestita como la tinción roja. Están superpuestas las dos imágenes. Vamos al esquema. En el esquema tienen una célula con un corte transversal donde más o menos se ven las proteínas del divisoma, se llama, que son como unas, están muy chiquititas, unas proteínas que están esquematizadas como circulitos amarillos que forman como un collar de perlas transversalmente en la membrana, marcando justamente el plano de división. ¿Sí? Fíjense, esas pelotitas amarillas son esas proteínas FTSZ. ¿Sí? Esas son las que tenemos con la tinción roja. Entonces, la idea es que vean esas imágenes, ¿sí? Están ordenadas en el tiempo a medida que una célula se va dividiendo en dos. ¿Sí? A la izquierda se puede observar en todas las tinciones la célula, la forma de la célula, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, vemos en lo primero que se ve es la formación del septo bacteriano, ¿sí? En la tinción roja, hasta que se ve una línea vertical a la mitad de las dos células, ¿sí? Y en la tinción con DAPI, la celeste, se ve cómo se va invaginando la membrana. Si quiero que vean eso, comparen la celeste con la roja, ven cómo se va invaginando la membrana en la celeste y cómo se va en esa invaginación acumulando color rojo, que son todas esas proteínas que forman lo que se llama septo bacteriano. Hasta que en la última fila de imágenes ya casi están las dos células separadas. Y fíjense, en la microscopía de contraste de fase se ve casi dos células, ¿sí? Entonces, esto es importante porque a partir de una única célula generamos dos células completamente idénticas, porque esa molécula de ADN que se copió es igual a la anterior. Entonces vamos a ver cómo sería un poco una dinámica de crecimiento bacteriano. Si pasamos a la siguiente filmina, tenemos como ejemplo un número de un cultivo de Escherichia coli dividiéndose, ¿sí? Dice que un cultivo bacteriano de Escherichia coli se duplica cada 20 minutos. E. coli, entonces, producirá 2 a las 124 bacterias en 48 horas. Esto es basándose en un crecimiento exponencial, que una célula se divide en dos y así sucesivamente. Cada célula va a dar dos células iguales. Eso es un crecimiento exponencial. Si una célula da dos células hijas en el primer ciclo, en el segundo ciclo vamos a tener 4 células, en el tercero 8, después esas 8 van a dar 16, después esas 16 van a dar 22 y así sucesivamente. Entonces el crecimiento sigue la ecuación de 2 a la n, ¿sí? Exponencial. Fíjense después en el videíto de crecimiento microbiano, que ahí tienen la fórmula matemática y cómo se llega a esa fórmula a partir de esta predicción de crecimiento exponencial. Y para trabajar un poco con el crecimiento y con las matemáticas del crecimiento, tenemos que conocer algunos conceptos, principalmente lo que es el tiempo de duplicación o tiempo de generación. Y ahí cuando les decía que un cultivo bacteriano de coli se duplica cada 20 minutos, significa que el tiempo de generación es de 20 minutos. O sea que el proceso de fisión binaria ocurre en el tiempo cada 20 minutos, ¿sí? Y en condiciones ideales, los cultivos bacterianos no crecen exponencialmente indefinidamente, sino que se autolimitan los cultivos, ¿sí? Porque se agotan los nutrientes o porque se acumulan compuestos metabólicos tóxicos, pero no siguen creciendo indefinidamente exponencialmente, ¿sí? Como regla general, independientemente del tipo de bacteria, crecen exponencialmente durante 3 a 5 horas aproximadamente, pero no más. Bueno, miren la siguiente fila. Tenemos desde la microscopía, ¿sí?, de una célula dividiéndose en dos. En este caso son células de Staphylococcus aureus. Fíjense que está formado el septo entre las dos células, ¿sí? Una célula se divide en dos. Después aparece en la siguiente imagen 5 células, ¿sí? Algunas ya se dividieron en dos, otras no. Y así, a medida que seguimos la flecha, va aumentando la cantidad de células, hasta que esa cantidad es tan alta que se hacen visibles en una placa de cultivo y forman lo que venimos hablando, que son colonias de bacterias. ¿Sí? Tienen en esta figura dos colonias separadas físicamente y bien visibles en un medio de cultivo de agar sangre. ¿Sí? Cada una de esas colonias tiene cientos de millones de células, aproximadamente entre 10 a las 6 y 9 células. ¿Qué es lo que ocurre cuando sembramos una placa de medio sólido? Distribuimos las células, aunque no las vemos, y caen en ese medio de cultivo que está lleno de nutrientes, lo incubamos en las condiciones óptimas. Entonces cada una de esas células se va a dividir exponencialmente hasta que forme las colonias y el cultivo se autolimite, por lo que ya les mencioné anteriormente. Bueno, pasamos a la siguiente filmina para hablar un poco de el crecimiento de poblaciones y llegar a estudiar la curva de crecimiento, ¿sí? Un cultivo de poblaciones es, como ya les dije, el aumento en el número de células de una población en este caso. La velocidad de crecimiento va a ser el cambio en el número de células por unidad de tiempo, ¿sí? Como cualquier velocidad. Y durante el ciclo de división celular, todos los componentes se tienen que duplicar. Entonces definimos el tiempo de generación como el tiempo que se requiere para que la población se duplique, y los tiempos de generación pueden variar diferente con cada especie, ¿sí? En general son de minutos, como en el caso del ejemplo de Escherichia coli, que eran 20 minutos. La mayoría de las bacterias tienen tiempos de generación entre 10 y 30 minutos, pero siempre tenemos excepciones. Hay bacterias que son extremadamente lentas, como el ejemplo del ejercicio del seminario pasado, ¿se acuerdan de las bacterias sulfato reductoras que, si no me equivoco, tenían un tiempo de duplicación de 15 horas? Hay bacterias que tardan 3 horas, 1 hora, varios días. Hay bacterias que tienen hasta 48 horas su tiempo de generación, ¿sí? Y esto es muy importante conocerlo para que cuando incubamos un medio de cultivo en el cual queremos que se reproduzcan esas bacterias, lo incubemos el tiempo suficiente. Bueno, vamos a ver la famosa curva de crecimiento bacteriano, ¿sí? Tienen en esa curva varias etapas, ahora las vamos a ver en detalle. Pero les quiero hacer la aclaración que esta es una curva que está graficada en unidades logarítmicas, ¿sí? Se grafican unidades formadoras de colonia por mililitro o logaritmo de número de células viables por mililitro en función del tiempo. Y es un cultivo puro de bacterias, o sea, una única especie, creciendo en un medio líquido. Si no, podemos estudiar el crecimiento de más de una especie a la vez, porque puede ser muy diferente en cuanto a tiempos de generación. Entonces, sí o sí, siempre que queremos estudiar el crecimiento mediante una curva de crecimiento, tenemos que trabajar con un cultivo puro de microorganismos. Y fíjense que tienen marcadas 4 fases. La fase de adaptación, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. En la fase de adaptación o fase lag, el crecimiento de la población no ocurre, ¿sí? Es una fase de adaptación, como su nombre lo indica, en el cual las bacterias están sensando qué hay y qué condiciones de cultivo tienen, qué hay en el medio, ¿sí? Que pueden aprovechar de eso. Si hay glucosa, si hay lactosa, no es lo mismo para la bacteria. Si hay lactosa, va a tener que preparar toda su maquinaria celular para utilizar esa lactosa. Entonces, ese tiempo es muy variable dependiendo de la especie y del medio de cultivo y de las condiciones del cultivo. Puede ser muy larga, puede ser muy corta y en algunos casos puede estar ausente, ¿sí? La segunda fase es la fase de crecimiento exponencial propiamente dicho, donde la bacteria crece en esa fase exponencialmente todo el tiempo. Una célula se divide en dos durante todo ese periodo. Es el estado óptimo de los microorganismos donde tienen suficientes nutrientes. Lo único que hacen es producir energía, dividirse y crecer. La tercera fase es una fase estacionaria. ¿Qué pasa ahí? Hay un equilibrio entre las células que se están dividiendo y las células que se empiezan a morir. O sea, el número de células en esa etapa es constante, no varía en el tiempo, ¿sí? Hay algunas células que ya dejaron de crecer y se empiezan a morir y hay otras que se siguen dividiendo exponencialmente. Y por último, la última fase que se llama fase de muerte. En esta fase son más las bacterias que se mueren que las que se siguen duplicando, ¿sí? Hasta que terminan muriendo todas y el cultivo se termina, ¿sí? Queda sin células. Con respecto a las esporas, ¿sí? Que vimos en el seminario anterior y en el teórico anterior, si son bacterias que tienen la capacidad de esporular, lo van a hacer en esta última fase, ¿sí? Antes de morirse, generan esporas, que se acuerdan que eran estructuras de resistencia. Entonces, siempre que hagamos un cultivo de microorganismos en un laboratorio, va a pasar por esta fase. Dependiendo cuál es nuestro objetivo, nos importa encontrar una fase o no, por eso es importante saber cómo crecen los microorganismos y cuánto tiempo puede tardar un cultivo en llegar, por ejemplo, a la fase estacionaria. De hecho, una opción de cultivo que permite que el microorganismo esté siempre en fase estacionaria es el cultivo continuo, que creo que lo charlamos, no me acuerdo si en la clase de Zoom del seminario 1 o la anterior, que en realidad es algo sencillo de hacer, lo que pasa es que requiere un equipamiento un poco más sofisticado. Fíjense que tienen una foto con un fermentador real en un laboratorio, ¿sí? Que parece algo complicado, tiene un montón de mangueritas y conexiones que entran y salen, ¿sí? Y es un frasco de vidrio en realidad, donde tienen el medio de cultivo que está creciendo, ¿sí? Y un montón de aparatos que miden distintas cosas. Pueden medir oxígeno, temperatura, pH, espuma, etcétera, etcétera. Y a la izquierda tienen un esquema bastante más sencillo de lo que representa ese fermentador, ¿sí? Es un frasco donde se agrega medio de cultivo, se inocula con los microorganismos que se quieren crecer, y lo que tiene sencillamente es una entrada y una salida, ¿sí? En la entrada lo que se va haciendo es agregar medio de cultivo nuevo y en la salida va saliendo cultivo saturado, digamos, que ya creció. Entonces con eso evito que se acaben los nutrientes porque estoy agregando medio y que las sustancias tóxicas que pueden verse por el metabolismo de ese cultivo dañen a las células y no puedan crecer, ¿sí? Entonces, continuamente, cada determinado tiempo, se va agregando medio nuevo y sacando cultivo y eso hace que el cultivo esté siempre creciendo exponencialmente, no llega a la fase estacionaria. Esto es muy útil cuando se quiere obtener mucha cantidad de biomasa y mucha cantidad de bacterias, por ejemplo, para purificar de ellas un antibiótico, un fármaco, si cualquier producto industrial que se quiera generar. Bueno, vamos a pasar ahora a las medidas de crecimiento bacteriano. Una vez que crecemos a las bacterias, muchas veces nos interesa saber o necesitamos saber cuántas bacterias tenemos, ¿sí? Para eso existen métodos específicos, algunos directos y otros indirectos. Dentro de los métodos directos, el más común es el recuento de microorganismos bajo el microscopio con la cámara de Neubauer. Ahí tienen en esa diapositiva una foto de la cámara de Neubauer. Consiste en un vidrio grueso, similar al tamaño de un portaobjetos, en el cual tienen dos canales para cargar la muestra y una cuadrícula que, si se fijan a la derecha, está esquematizada, donde se cuentan los microorganismos. ¿Sí? Se conoce el tamaño de cada uno de esos cuadraditos, entonces se puede conocer el área en la cual se realiza el recuento, por lo tanto el volumen. Entonces estamos contando directamente células al microscopio a medida que las vemos por unidad de volumen. Es algo sencillo, con un microscopio óptico común se puede realizar y las cámaras de Neubauer son relativamente baratas. Otro método es el de recuento de colonias. Este método también es directo, pero requiere el cultivo de los microorganismos. Se hace una siembra en medio sólido con espátula de Digaskri, desparramando el cultivo por la superficie de toda la placa. Eso se incuba y al otro día se procede a contar la cantidad de colonias que crecieron en ese medio. Como se sabe qué volumen se sembró, se puede hacer el cálculo y el resultado se expresa en unidades formadoras de colonia por mililitro. Unidad formadora de colonia es cada colonia que creció en la placa. Se expresa de esa manera porque representa cada célula que cayó en ese punto y dio origen a una colonia. Para esta técnica hay que tener en cuenta que las células caigan en el medio de cultivo separadas una de la otra, con el fin de obtener colonias separadas, aisladas una de otra. Muchas veces lo que se hace en la práctica es, de la muestra, hacer varias diluciones seriadas y sembrar más de una dilución para el recuento. Y dentro de los métodos indirectos para medir el crecimiento, el más usado es aquel que mide la turbidez, ¿sí? Es un método súper rápido y súper útil, pero necesitamos un equipamiento especial que se llama espectrofotómetro o fotómetro, ¿sí? Este método se basa en la ley de Lambert-Weber, ¿sí? La absorbancia de cualquier solución es proporcional a la concentración, en este caso de células. Mucha cantidad de células van a dispersar mucho más la luz que incide la muestra de que si hay menos cantidad de células. Entonces, a partir de esa ley, sabiendo la constante de temperatura y la distancia desde las de luz hasta la muestra, se puede calcular también la concentración, pero es un método indirecto. En este caso, tiene la desventaja de que si hay cualquier otra cosa en suspensión en la muestra, por ahí nos va a dar bastante error la medida, porque también modifica la dispersión de los haces de luz. Bueno, para ir cerrando un poquito esta primera parte del teórico antes de entrar en la parte de metabolismo puro y duro, vamos a ver los factores que influyen en el crecimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que algo ya habíamos charlado? El factor principal siempre es la temperatura, ¿sí? En función de la temperatura a la que crecen los microorganismos, los podemos agrupar en cuatro grandes grupos. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado a los mesófilos en uno de los ejercicios, que eran los que crecían a temperaturas medias? Además de ese grupo, tenemos otros tres grupos: los sicrófilos, que crecen a temperaturas bajas; los mesófilos, que yo les mencioné; los termófilos, que crecen a temperaturas altas; y los hipertermófilos, que crecen a temperaturas aún más altas. Si se fijan en la siguiente tabla, tenemos los cuatro grupos de microorganismos, el rango de temperatura a la que pueden crecer y la temperatura óptima de crecimiento, ¿sí? Y algún ejemplo, por ejemplo, sicrófilos, muchas algas; mesófilos, con temperatura óptima de 37, Escherichia coli; termófilo, con temperatura óptima de 60, Bacillus stereotermophilus; y dentro de los hipertermófilos, con una temperatura óptima de 106, Thermus aquaticus. Fíjense que tenemos temperaturas muy extremas, incluso hay más extremas de lo que dice esta tabla, si se han encontrado microorganismos en ambientes mucho más fríos y también mucho más cálidos, desde menos 20 grados hasta 400 grados centígrados. Siguiente diapositiva, también se grafican estos grupos de microorganismos en función de la temperatura. Si el gráfico representa crecimiento en función de temperatura, si fíjense que los picos de cada curva son las temperaturas de crecimiento óptimo del microorganismo. El otro factor importante, que también ya lo discutimos bastante cuando hablamos de los medios de cultivo, es el pH. También clasificamos a los microorganismos según el rango del pH aunque pueden crecer y tienen también un pH de crecimiento óptimo. Fíjense la tabla que tienen en la diapositiva, sí, tenemos los neutrófilos, los acidófilos y los alcalófilos. Fíjense, tienen la siguiente fila, el pH aproximado óptimo para el crecimiento y un ejemplo de un microorganismo. Sí, dentro de los neutrófilos el pH óptimo alrededor de 7, ¿sí? El ejemplo es Escherichia coli. Acidófilos, los que crecen a pH menores a 5,5. Por ejemplo, Rhodophila globiformis, a pH 5. A pH todavía mucho más ácidos. Microphyllus Oshimae, por ejemplo, pH cercano a 1, extremadamente ácido. Y ya con pH mayores a 8, por ejemplo, Bacillus firmus, que tiene un pH óptimo de crecimiento de alrededor de 9. El otro factor importante que hay que controlar en el laboratorio de manera bastante precisa cuando se crecen los microorganismos es el oxígeno. Algo ya mencionamos también cuando mencionamos el seminario 1 y mencionamos los medios de cultivo y las condiciones de incubación, pero los microorganismos también se clasifican en función de la presión de oxígeno que requieren o que soportan. Tenemos cuatro grupos: aeróbicos, anaeróbios, anaeróbios facultativos o microaerófilos. Los aeróbios son aquellos que desarrollan en presencia de oxígeno atmosférico. Los anaeróbios son aquellos que no utilizan oxígeno. Y dentro de este grupo tenemos a los anaeróbios estrictos, que además la presencia de oxígeno genera su muerte. Estos son especialmente sensibles, son los que, con los cuales tenemos que tener más cuidado cuando hacemos los cultivos, porque si tenemos un anaerobio estricto, ni bien lo pongamos en contacto con el aire, se va a morir. Por eso es que es muy difícil trabajar con estos grupos de microorganismos, porque desde la toma de muestra hasta el inicio del cultivo también hay que mantener las condiciones de anaerobiosis, no solo durante el cultivo. El otro grupo son los anaerobios facultativos, que crecen con o sin oxígeno. Si hay oxígeno lo utilizan, pero si no hay oxígeno fermentan. Y por último, los microaerófilos, que requieren oxígeno, pero requieren una baja presión parcial de oxígeno. Estos también son bastante fastidiosos para crecer en el laboratorio porque siempre tienen que tener la presión parcial de oxígeno menor a la atmosférica. Hay que controlarlo bien durante todo el proceso de toma de muestra, de siembra y de cultivo.
Metabolismo. Bueno, como dijimos, todas las rutas metabólicas se pueden clasificar en dos grandes grupos: catabolismo y anabolismo. Las de catabolismo nos van a dar como resultado energía que va a estar capturada en enlaces químicos en la molécula de ATP, también poder reductor que va a estar en moléculas que son capaces de transportar electrones como NADH, y tercero, precursores metabólicos, ¿sí? Es decir, moléculas orgánicas que son intermediarios para sintetizar moléculas orgánicas más grandes, ¿sí? Entonces, tanto la energía, el ATP, el poder reductor, esos electrones que portan NADH y otras moléculas transportadoras de electrones, y los precursores metabólicos van a ser los tres componentes necesarios para poder dar a las rutas anabólicas todo lo necesario para hacer biosíntesis, ¿sí? Es decir, para sintetizar, por ejemplo, macromoléculas o biomoléculas. Y por supuesto, en estas rutas metabólicas van a ser esenciales las enzimas, ¿sí? En cada una de esas reacciones va a estar involucrada alguna enzima específica. Pasando a la siguiente filmina. ¿Cómo obtienen energía los quimiótrofos? Así ya vamos usando uso de la clasificación. Bueno, mediante alguna de estas tres posibilidades. Pueden hacer respiración aeróbica, respiración anaeróbica o fermentación. ¿Sí? Recuerden que los quimiótrofos son los que obtienen energía de compuestos químicos, a diferencia de los fotótrofos que usan la luz. Entonces, respiración aeróbica, respiración anaeróbica y fermentación difieren en cuál es la molécula o moléculas que sirve como aceptor final de electrones, ¿sí? ¿Cuál va a ser el destinatario de esos electrones en última instancia? Siguiente filmina, tipos de metabolismos energéticos. Así que acá está lo que estábamos repasando. Por un lado están esta es la fototrofía con las bacterias fototrofas y acá nos estamos centrando en bacterias quimiótrofas. Donde tenemos dos posibilidades, los quimioorganótrofos y los quimiolitótrofos. Los quimioorganótrofos son los que van a oxidar compuestos orgánicos para obtener energía y los quimiolitótrofos van a oxidar compuestos inorgánicos. Como resultado se va a obtener energía para producir trabajo. Si miramos el cuadrito que tenemos abajo a la derecha, ven que ya sea el donador de electrones un compuesto orgánico o un compuesto inorgánico, estas son las dos variantes de las bacterias quimiótrofas. Entonces, si el sustrato que dona los electrones es un compuesto orgánico, le podemos sacar energía mediante fermentación, por ejemplo, donde hay un aceptor final de electrones que es endógeno, es decir, es un intermediario que es propio del metabolismo del microorganismo. Puede ser que haga respiración aeróbica, entonces esos electrones se depositan en el oxígeno. O también puede haber una respiración anaerobia, donde los electrones van a ir a reducir un nitrato, un sulfato, dióxido de carbono, fumarato, si hay en el ambiente también. Si el donador de electrones es un compuesto inorgánico, entonces estamos hablando de quimiolitotrofía, ¿sí? Y ahí también, bueno, el aceptor final de electrones puede ser el oxígeno también, sulfatos, nitratos. O sea, tienen que ser moléculas que estén oxidadas de modo que acepten electrones, es decir, que se puedan reducir, ¿no? Entonces dijimos que las enzimas eran importantísimas en el metabolismo y en las rutas metabólicas que vamos a empezar a ver. Repasemos un poco. Son catalizadores biológicos de naturaleza proteica. Su accionar es esencial en el metabolismo bacteriano. Actúan de manera específica a través de un sitio activo, produciendo un efecto catalítico sobre las moléculas del sustrato, convirtiéndola en un producto específico. Y también funcionan en forma secuencial, sistemas multienzimáticos. Por eso es que hablamos de rutas metabólicas, típicamente las rutas de síntesis, por ejemplo. El sustrato va avanzando, como si fuese una línea de montaje de una fábrica, y en cada uno de los puestos hay una enzima en particular que cataliza una reacción específica. Y como resultado, consecutivamente, el sustrato se va modificando, va generando distintos intermediarios hasta que llega el producto final, que puede ser, por ejemplo, un aminoácido en particular. Las enzimas, entonces, lo que hacen es disminuir la energía de activación, que es la energía necesaria para que todas las moléculas estén en un estado reactivo. Lo pueden ver ahí en el gráfico, donde en ausencia de la enzima, la energía de activación es más alta. Y en presencia de las enzimas, la energía de activación es más baja. Por lo tanto, se acelera fuertemente la velocidad de la reacción, ¿sí? Que es algo distinto a lo que es la energía libre de Gibbs de una reacción. Que por supuesto tiene que ser negativo para que la reacción sea espontánea, pero por ejemplo ahí tienen una reacción que es espontánea porque el delta G es negativo, pero sin embargo la reacción puede tardar años sin ocurrir ya que la velocidad es demasiado baja. Entonces, para que las reacciones sean compatibles con la vida, hay que acelerar mucho la velocidad de las reacciones, esto lo hacen las enzimas. En la siguiente diapo tienen un ejemplo de un par de enzimas. Fíjense que esto ya empieza a tener sentido metabólico. En la parte de arriba tienen una enzima 1, ese dibujo, ese glóbulo amarillo representa a una proteína con una conformación, es decir, con una forma específica. Y ahí se pueden reconocer lugares. Por ejemplo, hay un sitio de unión al NADH+, que es un transportador de electrones, que en ese caso puede aceptar electrones, es decir, en ese caso está oxidado. Y muy próximo hay un sitio activo, que es donde se va a dar la reacción química que justamente genera o favorece la enzima. Y ahí tenemos, como otros reactivos, el NADH+, que es una molécula aparte, y un sustrato que es donador de electrones. Podría ser, por ejemplo, la glucosa. Entonces, ¿qué sucede? La enzima une ambos reactivos. Uno en su sitio de unión al NADH+ y en otro en el sitio de unión a sustrato. Es típico que queden muy cerca estos dos sitios y lo que hace el complejo enzima-sustrato es que la reacción ocurra rápidamente y como resultado que tenemos un sustrato oxidado y NADH. Es decir, hubo una reacción donde el sustrato se oxidó y como consecuencia el NADH se redujo de NADH+ a NADH, o sea que era el transportador de electrones, está cargado con electrones que venían del sustrato. En el ejemplo de abajo tienen otra enzima, una enzima 2, pero ahora con un sitio de unión a NADH y al ladito un sitio activo. Fíjense lo que pasa. Esta enzima entonces va a unir NADH y un sustrato aceptor de electrones. Une de modo similar, próximamente uno del otro, ambos sustratos y como consecuencia se genera la reacción y salen como productos NAD+ y un sustrato reducido. Es decir, pasaron los electrones del NADH al sustrato que quedó reducido. El NAD nos quedó en su versión NAD+, que es su versión oxidada. Es decir, estamos hablando de reacciones redox que están siendo catalizadas por enzimas específicas. Este ejemplo de acá abajo podría ser, por ejemplo, una ruta de síntesis, ya que tenemos un sustrato que puede ser un intermediario, o sea, una molécula orgánica, que está siendo, por ejemplo, sintetizada, ¿no? Para lo cual se requiere, entre las cosas que dijimos, poder reductor. Pasamos a la siguiente. Eso respecto a lo que es el poder reductor. También vamos a necesitar en las rutas de anabolismo, de síntesis, ATP. El ATP, si ven el delta G que tiene ahí, es de menos 7,3 kilocalorías por mol. Es decir, es negativo. Quiere decir que aquellas reacciones de síntesis que no sean espontáneas, no estoy hablando de que sean lentas, sino que directamente no son espontáneas, que tienen un delta G positivo, la única forma de que ocurran es que estén acopladas, y este concepto es importante, el de reacción acoplada, a otra reacción que tenga un delta G negativo. Si las reacciones están acopladas, entonces se pueden sumar esos delta G, y si la sumatoria es menor a cero, entonces todo el proceso, todas las reacciones que estén acopladas, van a suceder. Típicamente, ese shock de energía libre para que las reacciones de anabolismo puedan ocurrir, es la hidrólisis del ATP. Entonces el ATP vendría a ser como una especie de dinero en el mercado celular, si pensamos al metabolismo como un mercado, y uno quiere que sucedan cosas, bueno, entonces tiene que pagar cierta suma de ATP. El ATP es como la moneda de cambio, ¿sí? Hidrolizando ATP, que sería como gastar dinero, voy a lograr que otros hagan determinadas tareas por mí. Pensando en cómo es la molécula de ATP, fíjense que tenemos en su estructura, la ATP significa adenosina trifosfato, entonces vamos a tener obviamente adenosina en su estructura, y después una colita de tres fosfatos. Si están los tres fosfatos es ATP por trifosfato. Si está gastado ese ATP, es decir, se perdió uno de los fosfatos, estamos en la versión ADP difosfato. Entonces, lo que sucede es que las reacciones de catabolismo que liberan energía me van a acumular ATP y las reacciones de anabolismo me lo van a gastar. Entonces todo el tiempo va a haber un balance entre catabolismo y anabolismo en las células, ya sean de microorganismos o no. ¿Cómo se produce este ATP? Entonces por fosforilación a nivel de sustrato, que ahora vamos a ver qué es. Esto ocurre en las fermentaciones. Por fosforilación oxidativa, que es otro método, se da en las respiraciones, ya sea con o sin oxígeno. Y también, por supuesto, en la fotofosforilación, la fotosíntesis. Nosotros vamos a hablar de las fermentaciones y las respiraciones en este teórico. Pasamos a la siguiente. Mecanismos para obtener ATP. Entonces dijimos, tenemos fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa que involucra el transporte de electrones. La fosforilación a nivel de sustrato hace que el ATP se forme a partir de ADP por transferencia de un grupo fosfato de alta energía de un intermediario de una ruta catabólica. Es decir, el fosfato está en un intermediario, en un compuesto orgánico, y ese fosfato va a saltar a un ADP para formar ATP. El ejemplo típico es el ácido 2 fosfoglicérico, que va a pasar a ácido fosfoenolpirúvico, fosfo, ahí está el fósforo, fosfoenolpirúvico, que al reaccionar con ADP me va a pasar el fosfato al ADP. Sale ATP y que me queda ácido pirúvico. ¿Sí? Esto es fosforilación a nivel de sustrato. Es la forma más directa y sencilla para generar ATP. Pero existe otro método que es la fosforilación oxidativa, donde el ATP se genera por transporte de electrones a través de una cadena de moléculas transportadoras. Cada miembro de la cadena es capaz de ser reducido por la molécula transportadora que le precede y oxidado por la que le sigue. Es decir, me están hablando acá de un mecanismo que involucra una cadena de transporte de electrones, que son una serie de proteínas de transmembrana que van a estar pasándose electrones. Como consecuencia, que acá todavía no está explicado, pero voy adelantando algunas cositas, se va a formar un gradiente de protones que va a accionar una enzima que se llama ATP sintetasa, que va a justamente sintetizar ATP. Entonces, como ven, viene por otro lado. Viene por aprovechar electrones que tienen que haber venido de haber acumulado poder reductor en rutas catabólicas, generar este gradiente de protones para después utilizarlo en el funcionamiento de una enzima que directamente está ahora sí sintetiza ATP. Vamos a ver cómo funciona. Pasando a la otra diapositiva, entonces, en el primer recuadro, fíjense que tienen NADH, una flechita hacia abajo, y oxígeno, si lo alcanzan a ver. Está hablando de la respiración aeróbica. Ahí lo que le están contando es que las rutas catabólicas sirvieron para acumular poder reductor, ese NADH, y después esos electrones se pueden utilizar mediante un mecanismo que ahora vamos a ver para generar ATP mediante la enzima ATP sintetasa. Entonces fíjense que se trata de estas rutas metabólicas. Estamos viendo de sacar electrones de algún lado para obtener energía y después esos electrones finalmente van a tener que ir a parar a alguna molécula aceptora de electrones. ¿Sí? Si estamos hablando de quimiótrofos, entonces esa fuente de energía tendría que venir de oxidar algún sustrato. ¿Sí? Y como contrapartida vamos a necesitar al final de esta ruta metabólica un aceptor final de electrones. Cuestión que uno se puede preguntar, bueno, ¿qué sustratos conviene oxidar para extraer esos electrones y utilizarlos para sintetizar ATP? ¿Y qué aceptor final de electrones me conviene? Bueno, eso se puede visualizar fácilmente en lo que se llaman la torre de electrones, que es la tabla 8.1 que tienen acá. Lo que tienen es una tablita donde se ve el potencial de reducción de cada una de estas reacciones. Y fíjense que a la derecha tienen el potencial de reducción que es se simboliza con la letra E. Entonces, por ejemplo, fíjense que tienen dos protones más dos electrones forma gas hidrógeno y tiene un potencial de reducción negativo de 0,42. En la otra punta, o sea, abajo de todo, en la torre, tienen oxígeno más 4 protones más 4 electrones te da agua, que tiene un potencial de reducción positivo de 0,815. Esto lo que le está indicando es que el oxígeno con 4 protones con 4 electrones te va a dar agua, ¿sí?, con un potencial positivo. Es decir, esto es lo que va a suceder. Es decir, el oxígeno es un buen aceptor de electrones porque tiene un valor positivo. En la otra punta de la torre, es decir, arriba, pasa lo contrario. Si la reacción de reducción tiene un potencial negativo, es porque en realidad lo que va a estar favorecido en la naturaleza es lo contrario. Es decir, que el hidrógeno gaseoso se disocie para darme protones con electrones. Esto, por supuesto, en solución acuosa y además aclara que es a pH 7. ¿Sí? O sea que el hidrógeno es un buen dador de electrones. Por una cuestión de consenso y de orden, se ponen las reacciones no en función de qué es lo que va a dar en la naturaleza, sino todos en su reacción de reducción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo viendo la tabla 8.1, ya puedo ver que seguramente debe haber algún microorganismo que obtenga energía oxidando hidrógeno, es decir, comiendo hidrógeno, y respirando oxígeno, es decir, reduciendo oxígeno para dar agua, usando entonces oxígeno como aceptor final de electrones. ¿Ven entonces cómo me sirve la torre de electrones para saber qué cosas pueden comer los microorganismos y qué cosas pueden respirar? Además, fíjense que cuanto mayor sea la distancia que hay en esta torre entre el dador de electrones y el aceptor de electrones, la energía involucrada va a ser mayor, con lo cual el microorganismo va a poder obtener más ATP. Entonces, por ejemplo, algún parámetro como puede ser la velocidad de crecimiento de un microorganismo va a depender de qué rutas metabólicas utilice. Y esto dependerá a su vez de qué compuesto químico está usando para ser oxidado, extraer los electrones y aprovechar la energía, y qué otro compuesto está usando para reducirlo, usarlo como aceptor final de electrones. Y bueno, yo hablo de que electrones van, electrones vienen, pero esto en la célula no puede ocurrir así nomás. Tienen que haber moléculas que son los transportadores de electrones. Se ven en la siguiente diapo. Los que más vamos a estar mencionando son el NADH+, que se reduce para dar NADH, y el FAD, que se reduce para dar FADH2. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para aprovechar el poder reductor para sintetizar ATP? Bueno, mediante la cadena transportadora de electrones y la fuerza protón motriz. Ahí a la izquierda tenemos la torre de electrones con los potenciales de reducción. Entonces, en la cima están los sustratos. Pueden pensar, por ejemplo, en la glucosa, porque son buenos dadores de electrones. Estos compuestos se van a oxidar. Como consecuencia, el NADH+, que es el transportador de electrones, se va a reducir y va a pasar a la forma NADH. Ese NADH, a su vez, le va a pasar los electrones a una serie de proteínas de transmembrana, que son todas las que están ahí. Flavoproteína, de hierro sulfuro, las quinonas, los citocromos, ¿sí? Como consecuencia, mientras los electrones pasan de la flavoproteína al hierro sulfuro, a las quinonas, a los citocromos, se va generando esta fuerza protón motriz. Y por último, los electrones tienen que caer sobre un aceptor final de electrones que se lleve esos electrones de la célula, se los lleve al ambiente. Esta enzima que permite transformar la fuerza protón motriz que se fue generando por el traspaso de estos electrones es la ATP sintetasa. Fíjense que es una proteína de transmembrana donde tienen la parte de abajo que dice environment, es decir, el medio ambiente, y la parte interna del citoplasma. Estos protones que conforman la fuerza protón motriz y que se fueron bombeados hacia afuera de la célula van a volver a entrar, porque se genera un gradiente electroquímico, van a volver a ingresar a la célula a través de esta enzima. Y como consecuencia van a generar trabajo mecánico. Esta enzima va a ir rotando y va a ir abriendo y cerrando sus sitios activos, de modo que va a capturar del citoplasma ADP y fosfato inorgánico, por eso la I chiquitita, ¿sí? Fosfato libre. Y como consecuencia los va a engrampar de alguna manera y sale como producto ATP, ¿sí? Entonces, de esta manera logramos acoplar poder reductor que sirvió para generar, para bombear hacia afuera estos protones que luego van a ingresar a través de un canal que tienen en la ATP sintetasa. Esta va a adquirir trabajo mecánico y como consecuencia va a ensamblar moléculas de ATP. Lo que tienen a la derecha es un grafiquito que les explica que la fuerza protón motriz, ya sea que venga de la cadena de transporte de electrones o de la fotosíntesis, se puede utilizar para sintetizar ATP, que es lo que acabo de explicar, pero también se puede usar en sí mismo para generar, por ejemplo, que roten los flagelos de una bacteria o también para transporte activo. Si lo piensan, la enzima funciona como si fuese la turbina de una central hidroeléctrica. Es decir, existe un gradiente, existe una energía potencial. Imagínense que del lado de afuera está lleno de protones. Hay acumulado un montón de protones. Y si vos le abrís la compuerta de la turbina, entonces van a volver esos protones y van a hacer girar la turbina, en este caso la ATP sintetasa. Bueno, en la siguiente diapo empezamos a estudiar la quimiolitotrofía, que es muy interesante ya que acá los microorganismos se destacan y donde vamos a tener una dimensión también de por qué participan tanto en los ciclos biogeoquímicos. En los quimiolitótrofos, el donador de electrones es una molécula inorgánica reducida, ¿sí? Esta capacidad solo ha evolucionado en grupos de procariotas. Y los quimiolitótrofos típicos son por lo general respiradores aerobios, ¿sí? O sea, van a oxidar algún compuesto inorgánico y van a respirar oxígeno, pero también pueden respirar otras cosas. Por ejemplo, tienen los que fijan dióxido de carbono, o sea que van a estar respirando de alguna forma dióxido de carbono por el ciclo de Calvin, ¿sí? Que tiene una enzima específica que es la Rubisco. O sea, los electrones se los van a tirar al dióxido de carbono. Y tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, bacterias del hidrógeno, que son facultativas, que oxidan hidrógeno. Yo voy a decir alternativamente oxidan o comen, porque de alguna forma tiene un sentido quizá más menos químico, pero más biológico. Es decir, comen hidrógeno y lo oxidan hasta agua. Por ejemplo, alcalígenes, pseudomonas, aquaspirillum, nitrobacter. Tenemos bacterias del hierro que oxidan el ion ferroso, es decir, comen el ion ferroso y lo liberan como férrico, como tiobacillus. Bacterias del azufre que oxidan sulfuros y azufre elemental a ácido sulfúrico. ¿Sí? Como ven, son todos compuestos inorgánicos que tienen electrones y te los liberan en forma oxidada. Como por ejemplo Thiobacillus thioxidans, Sulfolous acidocaldarius. Tenemos también bacterias oxidadoras de amoníaco, que oxidan amoníaco, o sea NH3, para convertirlo en nitrito, como nitrosomonas. O oxidadoras del nitrito, nítrica, que oxidan el nitrito para dar nitrato, como nitrobacter. ¿Sí? Estos dos últimos géneros son bacterias nitrificantes. Dijimos que también había bacterias quimiolitotróficas que son anaeróbicas. Así que fíjense todos los rebusques que tiene el metabolismo de los microorganismos. En este caso son todos microorganismos que comen, es decir, oxidan hidrógeno y van a respirar distintas cosas. Por ejemplo, pueden respirar dióxido de carbono y se genera metano, ¿sí? El famoso biogás. Son respiradores de carbonatos, son metanogénicas entonces. Por ejemplo, Metanobacterium. Tenemos otras que también van a respirar dióxido de carbono, pero se genera ácido láctico, como por ejemplo Acetobacterium. Y bueno, esto es cuestión de ir viendo todas las posibilidades que hay, seguramente algún microorganismo lo va a hacer, como por ejemplo respirar sulfatos, entonces se forma ácido sulfídrico, como de sulfovibrio, o comer hidrógeno y reducir azufre, también se forma ácido sulfídrico, como de sulfuromonas, o comer hidrógeno y respirar nitrato para formar nitrógeno gaseoso, ¿sí? Estas son respiradoras de nitratos, hacen desnitrificación, porque el nitrógeno molecular es un gas que se disipa a la atmósfera. ¿Sí? Esto de nitrificante o desnitrificante está desde el punto de vista del suelo, digamos. Si se forma una sal soluble en agua, entonces son nitrificantes. ¿Sí? Como producto final se forma un gas que se disipa a la atmósfera, entonces es desnitrificante, ¿sí? Como para cocus. Bueno, a partir de la siguiente diapo, nos preguntamos cómo obtienen energía los quimioorganótrofos. ¿Sí? Atención a ese organótrofos. Bueno, comenzando por la glucólisis, que ya vamos a ver qué es, también denominada vía de Emden-Meyerhof, luego habrá o una respiración o fermentación. Alternativamente puede haber una vía de Ender-Dudorov en reemplazo de Emden-Meyerhof. No sé si alguien quiere sumar algún apellido más así de difícil. En la siguiente diapo vemos entonces cómo es la glucólisis. A la izquierda tenemos una versión un poco más reducida. Fíjense que la glucosa, o sea, más simplificada quise decir, la glucosa es una molécula, un azúcar de 6 carbonos que están representados por esos hexágonos verdes. Y al cabo de 3 etapas se forma fructosa 1,6-bifosfato con, atención a esto, gasto de ATP. Esto era una ruta catabólica, así que la idea era obtener ATP, pero al principio hay como una etapa de inversión, digamos, donde yo gasto ATP para generar esta fructosa 1,6-bisfosfato. Luego, esta molécula se parte al medio y entonces me queda gliceraldehído 3-fosfato. Después se viene oxidación, por eso ven ahí que se forma NADH. y se genera ATP en dos etapas, por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato, hasta llegar a una molécula de ácido pirúvico, que es de 3 carbonos, o también le podemos llamar piruvato. Entonces, como consecuencia, es más el ATP que se está formando que el que se gastó, por eso es que esta ruta rinde netamente algo de ATP. En la de la derecha los tenemos un poco mejor explicado, donde ya interviene el nombre de los intermediarios y de las moléculas, ¿sí? Entonces, la glucosa va a reaccionar con un ATP y se fosforila a glucosa 6-fosfato. Hay una siguiente etapa donde incorpora otro fosfato, ¿sí? Con otro gasto de ATP, y se forma la famosa fructosa 1,6-bifosfato, que se va a romper en dos. Y en realidad no da solamente gliceraldehído 3-fosfato, sino también dihidroxiacetona fosfato. Pero no importa, porque esa molécula me genera más gliceraldehído 3-fosfato, así que puedo considerar como que se formó gliceraldehído 3-fosfato. Y lo interesante en esta reacción que sigue es que fíjense que entra fosfato inorgánico de la nada. Es decir, se incorpora un nuevo fosfato, pero sin gasto de ATP, sino un fosfato libre que entró ahí, ¿sí? Además se forma poder reductor, que eso también garpa, y como consecuencia tenemos 3-fosfogliceril fosfato. En el siguiente paso se forma ya la primera molécula de ATP, que lo marca por 2, porque se generaron dos moléculas azúcares de 3 carbonos, y en el último paso otros 2. Entonces, como ganancia neta, tenemos 2 moleculitas de ATP. En la siguiente diapo tenemos lo mismo, con un poco más de detalle, donde me muestran las estructuras moleculares, y está lo que yo les decía, la fase preparatoria o de inversión, donde se gasta ATP, y luego la etapa de beneficios o de ganancias, que es cuando se obtiene la ganancia en ATPs. En la siguiente diapo lo que tienen es las mismas reacciones de la glucólisis, pero escritas una por una de manera secuencial, con un dato muy interesante que es el delta G de cada una de ellas. Por ejemplo, esto arrancado con glucosa y ATP, se forma glucosa 6-fosfato y el ADP, que es el ATP gastado, y un protón. La enzima involucrada es la exoquinasa, ¿sí? Que tiene un delta G negativo. Y así puedo seguir avanzando. Luego la glucosa 6-fosfato pasa a ser un reactivo y se forma fructosa 6-fosfato. Obviamente hay otra enzima involucrada. Y atención al delta G, que es positivo, ¿sí? Todas estas reacciones, de la 1 hasta la 10, están acopladas. ¿Por qué están acopladas? Y porque el producto de una reacción es el reactivo de la siguiente. Es decir, están concatenadas. Si están concatenadas, están acopladas. Y si están acopladas, tiene sentido matemático, todos esos delta G que yo tengo a la derecha, sumarlos. ¿Y cómo creen que va a dar ese delta G si lo sumo todo? ¿Menor a 0, 0 o mayor a 0? Bueno, lo dejo para que lo piense. En la siguiente diapo tenemos la que dijimos que era la ruta alternativa a la de la glucólisis, que es la de Ender-Duodorov. Y lo mencionamos porque es bastante común, por ejemplo, en géneros muy conocidos como Pseudomonas, Rhizobium, Azotobacter, donde la mayoría de las bacterias presentan vía glucolítica y vía de las ventosas, pero en algunas la vía glucolítica puede ser sustituida por la vía de Ender-Duodorov, por ausencia de una enzima que es la fosfofructoquinasa. Pero bueno, en definitiva, si ustedes analizan la ruta metabólica, en definitiva es parecido, porque también se forma piruvato de una y después el gliceraldehído 3-fosfato, mediante algunas reacciones sucesivas, me vuelve a dar piruvato. O sea que, como consecuencia entonces de este primer procesamiento, ya sea vía glucolítica o de Ender-Duodorov, lo que voy a tener es ATP y poder reductor y piruvato, ¿sí? El piruvato es importante. Pasamos a la siguiente. Después ese piruvato va a seguir teniendo transformaciones químicas, pero acá se parte aguas, digamos, de qué es lo que puede suceder. Una de las cosas que puede suceder con este piruvato es la fermentación. ¿Qué es la fermentación? Una fermentación es una reacción de oxidación parcial de un sustrato donde se obtiene ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, el fosfato salta del sustrato directamente al ADP para dar ATP. Esto ocurre en microorganismos facultativos y en algunos anaeróbicos, que crecen en ausencia de oxígeno atmosférico. Su característica es que un intermediario orgánico actúa como aceptor final de electrones. Es decir, en vez de usar un aceptor final de electrones que lo tomo del medio ambiente y después lo libero del medio ambiente reducido, no tenemos esa posibilidad. Entonces tenemos que arreglárnosla con lo que hay. Así que agarramos un intermediario orgánico y lo usamos como aceptor final de electrones. Queda como resultado típicamente ácidos orgánicos y alcoholes que se liberan al ambiente. Algunos anaerobios del género Clostridium fermentan aminoácidos y producen sustancias como cadaverina y putrescina, que si buscan la fórmula en internet, no son ácidos ni alcoholes, son aminas, ¿sí? Así que también puede haber otras cosas. En la siguiente diapos pues, tienen ejemplos de fermentaciones. Lo que van a ver es el uso del piruvato o derivados como aceptores internos de electrones para reoxidar NADH. Es decir, ¿cuál es la leitmotiv de las fermentaciones? Es regenerar NAD+. Eso quiere decir reoxidar NADH. El NADH es un transportador de electrones. Entonces, si se reoxida y esos electrones se los lleva a alguien en forma de ácido o de alcohol, me queda disponible nuevamente NAD, que ¿para qué lo quiero? Para continuar con las rondas de glucólisis. Si yo hago glucólisis y voy acumulando un stock de NADH, pero no regenero NAD más, se me corta la glucólisis. Entonces se me corta el aporte de ATP, entonces el microorganismo deja de crecer y al poco tiempo muere. Por eso es que se tiene que regenerar NAD más. ¿Cómo lo hacemos si no hay un aceptor final de electrones que venga de afuera, o sea del ambiente? Me arreglo con lo que tengo. Esas son las fermentaciones. Y la fermentación va a ocurrir del piruvato en adelante. Existen un montón de posibilidades según qué género de microorganismo sea. Por ejemplo, el piruvato puede ser reducido, es decir, con gasto de NADH, y el producto va a ser lactato. Eso es una fermentación. O puede sufrir una descarboxilación para generar acetaldehído, que luego es reducido, ahí se regenera el NAD+, y como producto final tengo el etanol, ¿sí? Ácidos orgánicos, lactato, o alcoholes, etanol. Se pueden formar otros alcoholes, se puede generar acetato, isopropanol, ácido propiónico, butanol, ácido butírico, entre otros, ¿sí? En la siguiente tabla tiene mejor ordenado cuáles son algunos productos típicos de fermentación, pero bueno, fíjense que son todos ácidos orgánicos, alcoholes y también puede haber algo de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo sería el modelo de fermentación en la siguiente diapo? Para que lo vean más claro, esto se trata entonces de oxidar un sustrato, por ejemplo glucosa, llevarlo hasta un intermediario oxidado y después reducirlo para regenerar el NAD+. Ahí en la diapo le falta un más donde dice NAD. ¿Sí? El sustrato puede ser, por ejemplo, la glucosa. Entonces, en la glucólisis, que transcurre hasta la generación de dos piruvatos, lo que hicimos fue generar ATP, ¿sí? 2 ATP, ahí ya está el balance. Y además habíamos generado poder reductor. Bueno, en el siguiente paso, en lo que es propiamente dicha la fermentación, tenemos que regenerar el NAD+. Entonces, ese NADH2 se oxida, reduciendo el sustrato, y me queda libre el NAD+. Ese NAD+ ahora puede volver, pueden siquiera dibujar mentalmente una flechita que lleve este NAD+ ahora nuevamente a la parte de glucólisis para poder continuar con la glucólisis y que se sigan generando ATP. Uno de los productos que se puede generar por la reducción del piruvato es entonces el lactato. En ese caso estaremos hablando de la fermentación láctica. Pasando a la siguiente diapo, entonces, ¿cuánto garpa la fermentación en ATP? Bueno, tuvimos primero que gastar 2 moleculitas de ATP y después recuperamos 4. Así que el balance nos da 2 moléculas de ATP para la fermentación de una glucosa. La siguiente diapo me muestra un resumen de qué es lo que le puede ocurrir a la glucosa, se hace fermentación alcohólica, se hace fermentación láctica y también qué pasa si ocurre la respiración. Entonces, con la glucólisis llegamos hasta el piruvato. Después, ese piruvato va a sufrir alguna reducción para regenerar el NAD+. Entonces, dependiendo de la ruta metabólica que siga, se puede formar alcohol, se puede formar lactato o algún otro producto. Si lo que ocurre es respiración, por ejemplo un facultativo, en presencia de oxígeno, entonces va a ser la respiración aeróbica. Primero, se va a escindir dióxido de carbono del piruvato. Un dióxido de carbono por cada piruvato. Y además va a entrar en juego la coenzima A. Se va a formar entonces acetil-CoA. El acetil-CoA va a entrar en el ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? También es llamado ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Que ahora vamos a ver más en detalle. Pero como consecuencia, en el ciclo de Krebs se sigue oxidando el sustrato de forma completa. Es decir, para dar todas moleculitas de dióxido de carbono y agua. Si el producto final es dióxido de carbono y agua, entonces la oxidación es completa. ¿Sí? Esa es la respiración que también hacen animales, plantas, además de los microorganismos. ¿Cómo puede ser la respiración? Bueno, la podemos clasificar en dos grandes grupos, si es aerobia o anaerobia. En la aerobia, el aceptor final de electrones es el oxígeno, que se reduce y se forma agua, como hacemos nosotros, por ejemplo, que todo el tiempo estamos exhalando vapor de agua por la nariz, por la boca. Por eso cuando exhalamos en invierno sobre un vidrio que está bien frío, se empaña, porque es esa agua metabólica que se está formando que condensa en el vidrio. O puede ser anaerobia, donde el aceptor final de electrones no es oxígeno. Tiene que ser algo que acepte electrones, o sea, algo que esté oxidado. Por ejemplo, nitratos, sulfatos, carbonatos, etc. Entonces, para que ocurra la respiración aeróbica, tiene que haber oxígeno y tiene que tener las rutas de glucólisis y del ciclo de Krebs. Respiración anaeróbica. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, algunos anaeróbicos y anaerobios facultativos metabolizan los azúcares por vía anaeróbica a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Es decir, hacen glucólisis y Krebs, pero después el aceptor final de electrones, en vez de ser de oxígeno, es otro compuesto. Por ejemplo, algunos microorganismos anaeróbicos y facultativos emplean nitratos como aceptores finales de electrones en condiciones anaeróbicas, generando nitritos. Que dicho sea de paso, son una de las reacciones que se pueden usar en las pruebas bioquímicas para la identificación de los microorganismos. En la diapositiva 61 tenemos un resumen entonces de cómo funciona la respiración aerobia. Fíjense, tenemos glucosa, entonces, que a través de la glucólisis más el ciclo de los ácidos tricarboxílicos me va a dar 6 moléculas de dióxido de carbono, es decir, oxidación total. De manera acoplada, o sea, mientras sucedió esto, los electrones que le quitamos a la glucosa, ¿a dónde fueron a parar? Al NADH. Ese NADH vuelca los electrones en la cadena de transporte de electrones, regenerando NAD+. Ese NAD+ queda disponible para volver y obtener más electrones de la glucosa en las vías de glucólisis y ácidos tricarboxílicos. ¿Qué pasa con estos electrones que están en la cadena de transporte de electrones? Bueno, van a ser utilizados para bombear protones a través de la membrana plasmática hacia el exterior, generando este gradiente de protones que constituye la fuerza protón motriz. La fuerza protón motriz, a su vez, va a hacer girar a la ATP sintetasa para sintetizar ATP. Pero esos electrones siguieron fluyendo y ahora hay que tirárselos a una molécula que venga del exterior, los recolecte y se los lleve. Esa molécula, una de las mejores aceptores finales de electrones, es el oxígeno. Acá se produce entonces la reducción y como consecuencia sale agua. ¿Sí? Entonces, si miramos globalmente, tenemos una oxidación de glucosa a dióxido de carbono y, como siempre que hay una oxidación, hay una reducción, quien se reduce el oxígeno y da agua. En la siguiente diapo vemos tipo un resumen que entonces la oxidación de glucosa, en parte en la glucólisis y en parte mayoritaria en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, fue liberando electrones que fueron a parar a alimentar el stock de NADH y de FADH2, que son los transportadores de electrones. Finalmente, todo ese poder reductor acumulado se usa en la cadena de transporte de electrones para bombear protones y después con eso sintetizar ATP. Y también tenemos, nos muestran cómo ese acetil de la acetil-CoA viene no solo de la glucosa, sino también del metabolismo de aminoácidos y de ácidos grasos. En la siguiente diapo tenemos el ciclo de Krebs, propiamente dicho, donde aclaro que no hace falta acordarse de todos los intermediarios y de todas las enzimas, pero fíjense globalmente qué es lo que está pasando. Ubican ahí acetil-CoA. Bueno, de la acetil-CoA pasamos a citrato, que le da nombre al ciclo, y después tenemos en sucesivos pasos que se libera dióxido de carbono, es decir, se está produciendo la oxidación. Fíjense que concomitantemente con que sale dióxido de carbono, se está generando NADH, es decir, el carbono se está oxidando por un lado y esos electrones van a parar al NAD+ para formar NADH. Entonces tenemos, en forma global, podemos ver que se liberan moléculas de dióxido de carbono, se acumula por el reductor y también se sintetiza un poquito de ATP, que lo ven abajo, ¿sí? En una reacción donde primeramente había GDP, se formó GTP y después el GTP se interconvierte con el ATP como si fuesen monedas que cotizan uno a uno. Pasamos a la siguiente diapo y acá hacemos algunas cuentas para ver cuánto garpa la respiración en moléculas de ATP. Para lo cual tenemos que tener alguna medida de interconversión entre poder reductor y ATP. Esa especie de casa de cambio que hay en el mercado de la célula, del metabolismo, es por cada una de esas moléculas de NADH que se oxidó, te van a generar 3 moléculas de ATP. Con lo cual, si vamos sumando las moléculas de NADH y de FADH2 que me dieron en el ciclo de Krebs, tenemos 4 moléculas de NADH, es decir, por 3 son 12 ATP, y una de FADH2 que rinde un poquito menos, o sea que me va a dar 2 ATP. Y el GTP decíamos que se interconvierte con el ATP, o sea que vale lo mismo que un ATP. Cuestión, tenemos 12 más 2 más 1 son 15. Esto es por cada molécula de piruvato, que es un azúcar de 3 carbonos, pero la glucosa tiene 6. Entonces teníamos 2 piruvatos por cada glucosa, o sea que estos 15 ATP lo debería multiplicar por 2. Entonces tenemos 30 ATP que estamos obteniendo por glucosa del ciclo de Krebs, a lo cual tenemos que sumar las 2 moléculas de ATP que se formaron en la glucólisis más esas 2 moleculitas de NADH que se formaron en la glucólisis y que no me los gasté porque no los tuve que tirar al piruvato para formar algún producto reducido. Entonces también los puedo aprovechar en la cadena de transporte de electrones, lo cual serían 6 más. Cuestión que el número que hay que recordar son un total de 38 moléculas de ATP por la oxidación completa de una molécula de glucosa, cuando la fermentación me generaba solamente 2. O sea que casi que son unas 20 veces más en cantidad de ATP el rendimiento de la respiración. Entonces ahí está la justificación de por qué, siendo un proceso mucho más complejo que involucra un montón más de enzimas, garpa porque se generan casi 20 veces más de ATP. Se aprovecha mejor toda la energía que estaba guardada químicamente en el sustrato, ¿sí? En la fermentación se generaba etanol, que si uno lo prende fuego arde, es decir que todavía tiene energía para dar. El dióxido de carbono no, ya está totalmente oxidado. Bueno, volviendo un poquito al tema del oxígeno, podemos también clasificar a los microorganismos en función del oxígeno y cómo los afecta. Tenemos, por un lado, los aerobios estrictos, que son los que requieren oxígeno como aceptor final de electrones sí o sí. No proliferan si no hay oxígeno, por ejemplo, Mycobacterium. También tenemos los microaerófilos, que utilizan oxígeno, pero a niveles muy bajos, por ejemplo, de un 12%, y no proliferan en la superficie de un medio sólido, por ejemplo, como Haemophilus. Tenemos los anaerobios estrictos, las que no emplean oxígeno para su metabolismo, sino que obtienen su energía de reacciones fermentativas, por ejemplo, como Clostridium. Anaerobios aerotolerantes, que pueden vivir en presencia o ausencia de oxígeno, pero la energía la obtienen de la fermentación, como las bacterias acidolácticas. Y después, los anaerobios facultativos, que son unos campeones que pueden hacer respiración cuando hay oxígeno, pero cuando no lo hay pueden hacer fermentación, como por ejemplo Streptococcus o Escherichia coli. Bueno, para ir terminando, en la siguiente diapo les presentamos la vía de las pentosas. En la vía de las pentosas lo interesante es que se van a estar formando intermediarios de 5, 3, 7, 4 carbonos, entre los cuales, por ejemplo, destaca la ribosa 5-fosfato, que va a ser importante para sintetizar ARN. Es una ruta interesante porque en parte tiene funciones catabólicas y también anabólicas. Por ejemplo, el NADPH actúa como un dador de electrones en biosíntesis, eso es típico de las rutas anabólicas. La eritrosa 4-fosfato se utiliza para la síntesis de aminoácidos aromáticos y vitamina B6, anabolismo. La ribosa 5-fosfato va a formar componente de los ácidos nucleicos, pero también hay un poco de producción de ATP. Por eso es la particularidad de las pentosas, que es una vía esencial para sintetizar cosas importantes como proteínas por estos aminoácidos, ¿sí? Y también ácidos nucleicos. Si me alejo un poco de estas rutas metabólicas que vimos y pensamos en cómo se conectan con otras rutas, por supuesto que están todas interconectadas. Entonces, en la siguiente imagen hay una célula cuadrada donde está incorporando hidratos de carbono del medio que se van a romper en glucosa. Por las rutas que vimos, entonces va a llegar al ácido pirúvico, donde a partir de ahí puede haber una fermentación o, si hay oxígeno, si hay ciclo de Krebs, si hay un aceptor final de electrones, va a continuar la oxidación, se va a formar el dióxido de carbono y el agua. Fíjense que ahí está el acetil-CoA, que era con el cual ingresábamos en el ciclo de Krebs, que a su vez también es intermediario para sintetizar esteroides, cuerpos cetónicos y ácidos grasos. Los ácidos grasos que vienen de lípidos también pueden ser degradados para entrar en el ciclo de Krebs y obtener energía. Y por otro lado tenemos unas flechitas que salen del ácido pirúvico y del ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs, además de ser súper importante porque me genera un montón de poder reductor, también se aprovechan los intermediarios del ciclo de Krebs para la síntesis de aminoácidos, para la síntesis de aminas y de purinas. Al stock de aminoácidos también está contribuyendo a las proteínas que el organismo puede incorporar directamente desde el exterior, y se puede excretar, por ejemplo, como nuestras células, la urea. Si me alejo todavía más, paso a la siguiente diapositiva. Acá lo que ven es una serie de conexión entre rutas metabólicas que es súper compleja. Entonces, esto es como para tener una idea de siempre que uno estudia una ruta metabólica, la piensa aislada, pero está conectada con el resto de las rutas metabólicas, por lo cual el metabolismo de un microorganismo, por más que sea una bacteria, es súper complejo y requiere de muchísimos estudios en el laboratorio como para poder dilucidar paso por paso cuáles son los intermediarios que se están formando, cuáles son las enzimas que están participando y además cómo se regula, porque todo esto además es regulable en la célula, ¿sí? Para que se active o se desactive una ruta o incluso se module hasta cierto nivel. Así que, bueno, con esto terminamos el teórico 2.